Es domingo, es 16 de marzo de 2025. Comenzamos.
Quinótico, especial Festival de Málaga.
Y comenzamos, como siempre, presentando a los ilustres de nuevo que tenemos aquí repitiendo formación, repitiendo triplete de análisis.
De a astros.
Mi derecha. Yanina Pérez Arias, ¿qué tal? Pero, Yanina Pérez Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Cada vez que dices ilustre, me hago la comiquita que estoy como en un cuadro en el Museo del Prado. Pues no, no soy ilustre.
Bueno, además es una ciudad con mucho museo, el Thyssen, el Picasso. En el Thyssen ha estado Dani Mantilla, nos va a contar un poquito luego qué tal. Dani Mantilla, bienvenido.
Bien hallado.
Hoy serás nuestra estrella legado, o sea que ve pensándote.
Ya me lo he pensado, Tenía dudas entre dos películas, pero ya me he decidido.
Bueno, otra vez, el fin de semana nos carga muchísimo. El primer fin de semana de Málaga, históricamente, ha sido donde todo el mundo quiere estar, donde todos los productores pelean para que esté su película, porque es donde el foco mediático está más concentrado. A partir del martes empieza a bajar un poco la intensidad periodística y nos quedamos los cafeteros, de verdad, en plan el café para muy cafeteros. Vamos a empezar un poco el repaso de lo que hemos visto estos días con una peli que de nuevo viene avalada por un festival internacional, de nuevo viene con una directora con un futuro prometedor y de nuevo ha sido muy difícil sacar adelante. Es el caso de Los Tortuga, de Belén Funes, protagonizada por Antonia Segers, como ella misma se ha encargado de recordarnos que se pronuncia. Y quería empezar con Dani Mantilla, que la vimos preparando Toronto, si no me equivoco. Primero, ¿cómo de fresca la tienes? Y segundo, cuenta un poquito de qué va Los Tortuga.
Bueno, voy.
Te puedo ayudar.
La tengo relativamente fresca. La vi aproximadamente a mediados de septiembre.
Uh-huh. Es una película... eso que
entre festivales, entre Venecia y Toronto. Uh-huh. Y es la segunda película de Belén Funes, que ganó el Goya por La hija del ladrón, que compitió en San Sebastián también con esa película que nos descubrió a Greta Fernández. Y es la historia de una madre y una hija, una hija adolescente que se llama Anabel, que tiene 18 años y que está entrando en esa época un poco de rebeldía en la que no entiende a su madre, que Delia, que es una taxista chilena, que emigró hace años a Barcelona. Y la hija está estudiando comunicación audiovisual, pero pasan cosas que, bueno, varias películas de este festival hablan de las consecuencias de la gentrificación, de los desahucios, de los
claro,
la vivienda.
Cruzadas por la precariedad.
Exacto.
Al final, que las obligan a moverse, obligan a desplazarse en consonancia, digamos, con esa cultura maqueta, con esa cultura, en este caso, charnega, que son los andaluces que se fueron a Cataluña. Y es un poco un paralelismo entre aquellos tortugas, en plan, los que después de la guerra tuvieron que irse a Barcelona, y los de ahora que no saben a dónde demonios escapar, a dónde irse.
Y como veíamos en Johnny a veces, pues las cosas nunca pasan solas. Hay diferentes crisis que coinciden y de nuevo lo vemos también a través de un personaje juvenil que está marcado mucho por la relación con el padre, con una figura ausente. Es curioso porque en la película de Sara Fantova, quien no estaba era
la madre
y aquí quien no está es el padre, porque también de fondo está un trauma que ninguna de las dos ha superado del todo y que siempre hay opiniones sobre cómo lleva el trauma a la otra persona, porque también es una forma de no lidiar con el tuyo propio. Y me gustan mucho esos conflictos intergeneracionales de cómo exigimos a nuestros progenitores. Me acuerdo, por ejemplo, de las buenas compañías que compitió aquí en Málaga y que también había un choque generacional madre e hija muy interesante. Lo que me gusta de Los Tortugas es que el cine de Belén Funes sigue siendo profundamente auténtico. Ella lo ha dicho por activa y por pasiva, a pesar de que a veces le ha costado críticas. Recuerdo cuando estuvo con nosotros en el Cannes Forum.
Hemos recordado
que hablaba de la importancia de que las clases bajas, las clases trabajadoras, tomaran control de la industria del cine, y sí que lo dijo en un evento que estaba organizado por la CAM, pero es que la industria está llena de esas contradicciones.
¿Dónde? No, claro, o sea, por recoger un poquito, ya vamos terminando con los Tortuga para seguir, porque tenemos muchísimo que comentar hoy. Claro, es eso, es ese cine que va de una chica que a lo mejor descubre la sexualidad en la homosexualidad con una mujer, y no va de eso la película. Es una película sobre desahucios y no va de los desahucios. Es una película sobre volver al pueblo, pero no va sobre volver al pueblo. Hay muchos temas, muchas cosas satélite que lo cruzan y que a mí por lo menos me ha convencido los Tortuga. Seguimos repasando lo
bueno,
que...
Bueno, y tiene un gran final la película.
Totalmente.
Una catarsis emocional. Es cierto que abre muchos melones la película, pero y que es una línea continua esta, que también pasaba, lo comentábamos el año pasado con Celia Rico Clavellino, que a veces a una directora o un director, cuando ha hecho una primera película que has conseguido poner la piga en Flandes, a la segunda le pides que cambie de tercio y haga una cosa completamente diferente. Y de repente te dicen que no, que es que quiero seguir explorando estos temas, explorando estas sensibilidades y descubrir un poco la directora que soy. O sea, que lo que tú te imagines para mi carrera no tiene por qué ser necesariamente lo que yo quiera hacer. Y eso es muy importante también a la hora de hablar de las películas.
Para hablar de películas, me he sentido un poco David Martos por un momento. La ira homicida me ha invadido. Vamos a desmasculinizar un poco el podcast, que estaba siendo terrible en nuestra conversación. Voy a darle voz a Yanina Pérez Arias, que nos va a hablar un poquito de muy lejos, de Gerard Oms, protagonizada por Mario Casas. División de opiniones. Yo solo he visto aplausos rendidos y quejas a un poco a la seriedad de Casas, a su empecinamiento, como en estar todo el rato muy enfadado. Yo no la he visto, entonces...
Bueno, esas quejas vienen de nuestro realizador, Eduardo Goñi. Mario, si le ves por la calle, canéale.
Que le dé una paliza, que mira, diversión nos asegura. Yanina, muy lejos, molt lluny del Gerard Oms. ¿Cómo ha estado?
Bueno, yo rebatí mucho la opinión de nuestro compañero aquí, porque yo creo que Mario Casas cada vez apuesta más a personajes muy extremos, y este es uno de ellos. Me encanta que haya tomado esa decisión. Es una decisión muy kamikaze, sí, porque como se espera mucho que una directora siga por uno... se desvía hacia otros derroteros, a un actor como Mario Casas, que es un tipo con una planta, bueno, es guapísimo. Y tiene una cuestión de que la cámara le ama, pues le, como que se le que se espera una cosa de él que él ha dicho, pues conmigo no. Y eso, esa decisión hay que aplaudírsela. Y con esta película yo creo que lo logra. Tiene un papel bastante contenido, es un tipo que va a Holanda para un juego de fútbol, va con su familia, con su papá, no, con su papá, con su hermano, con amigos, medio así, todo muy testosterónico, muy así, una carga masculina muy, muy acentuada. Y de repente él tiene un ataque como de pánico a medianoche, y al otro día que tiene que partir, decide quedarse. Uh-huh. Pero no que decide quedarse de, oigan ustedes, me quedo aquí. No, lo hace como de una manera muy que despierta sospechas en el espectador. Sí.
La comunicación no es el fuerte.
No, para nada. Y entonces él empieza como que una aventura en Holanda, buscándose la vida, pero buscándose a sí mismo. Uh-huh. Y ese camino de descubrimiento, de verdad que me parece muy creíble. Él le da una verdad bastante discutible, según aquí mi compañero, pero...
No. Edu no dice eso. Edu que le vemos muchas veces en ese registro de hombre que está ahí
encerrado.
Contenido, pero no dice que conste que está mal, porque no lo ha dicho eso, ¿eh?
Iracundo. Y claro, y me decía Yanina lo de buscarse a sí mismo, te la pongo votando, Dani. Se encuentra el personaje, se encuentra Mario Casas.
Bueno, se encuentra no solo él, se encuentra también Gerard Oms, porque esta es una historia que está basada en su propia experiencia como migrante en Holanda. Él es un OMS, es un coach de interpretación que ha trabajado ya con Mario Casas en varias películas. Y la figura de Mario es que es muy interesante porque es un actor al que siempre le han perseguido etiquetas que se han colgado a favor, en contra. Al principio se decía que no vocalizaba nunca, después que era un mal actor, que solo era una estrella adolescente, que era luego un actor que se tomaba muy en serio, muy esforzado. Y luego un actorazo, y era como le iban pasando una etiqueta tras otra, y creo que OMS en este caso hace muy bien su trabajo como coach y después como director, porque sabe exactamente que Mario Casas es el actor perfecto para transmitir de forma no verbal el bullicio que persigue el come-come que acosa a este personaje. ¿Podemos hablar de la película un poco más que los trailers o no? Ay, podemos
le
hablar.
¿Vas a reventarlo?
Yo no lo haría por el tema de... Porque, claro, yo, por ejemplo, que no he visto la película, os cuento mi experiencia. Vale. Para mí la pregunta a todo el mundo que la ha visto es ¿qué tal el fútbol? Porque a mí para mí es muy importante porque nunca, muy pocas veces hablábamos en El secreto de sus ojos, en Evasión o Victoria, hay muy pocos casos en los que se ha visto o el fútbol, los aficionados bien. Y yo vi esas imágenes, las primeras que se supieron, entrando en Utrecht, creo.
Empieza en Utrecht y luego se va a Ámsterdam.
Que se ve el escudo del estadio y demás. Y dije, sé que la película no va de esto, pero me interesaba ese reflejo. Cada persona tiene que buscarse en lo que tenemos antes de ver la película y creo que no está bien entrar ahí, en esta en particular.
Del fútbol no te sé decir mucho, pero sí te sé decir de la experiencia de ser más o menos emigrante en Holanda en 2008. Irónicamente, yo lo fui porque...
Vamos a hacer esto sobre, sí, sobre
sí,
mí
no,
mismo.
Porque hice el Erasmus en Maastricht en 2008, que es más o menos cuando está... ambientada la historia, y es importante para entender el código de un inmigrante español en Holanda en plena crisis, que al final allí se convierte en un ciudadano de segunda, como los ciudadanos marroquíes de los que igual él se hubiera reído, si hubiera seguido en España, pues se convierten en su salvación y sus compañeros. Y tiene particularmente una relación de amistad con uno de ellos, y también está... que me encanta este personaje que hace David Verdaguer, que es el inmigrante hijo de puta, por decirlo de alguna forma. Porque también es cierto, esto lo hablamos con el equipo de Sorda ayer, cuando se habla de las minorías, cuando se habla de personajes que están en una posición de desventaja respecto al resto, el cine muchas veces lo hace con condescendencia y con un buenismo. Pues aquí Verdaguer hace de un capullo, la verdad.
Absolutamente.
Y luego tiene un momento, bueno... sin entrar en detalles de nuevo, hay un beso en la película que me parece que es una idea magistral, que habla mucho del conflicto del personaje, de cómo funciona, de lo que ansía y no se atreve a ir a por ello. Y creo que hay un director ahí, que es una historia importante para él, que se apoya en Mario Casas, que probablemente no haya estado nunca mejor en una película, a pesar de lo que diga Eduardo. y creo que es un buen debut y que la decisión de... ambientarla en 2008 también justifica un poco cómo se acerca ese tema no nos atrevemos a tocar del todo y que en Twitter estará seguramente.
Tiene grandes momentos la película y también esos grandes momentos que tú ves que hay un trabajo interpretativo bastante bien pensado, bien planteado y bien arriesgado. O sea, y claro, tiene unas actuaciones extraordinarias de gente. Bueno, está David, sí, pero está luego una mujer afrodescendiente que es una belleza de personaje que te devuelve como que la esperanza en la humanidad. Pero bueno, pero a mí también me parece que es una película bien planteada, bien armada.
Que sabe de lo que quiere hablar y cómo contarlo.
Que sabe eso, que se encamina y que no se pierde en el camino. Porque esto es una película, o sea, el tema pudo haber fallado, pudo haberse ido por un barranco, pero aquí lo lleva a buen fin y todo eso está muy bien.
Y se habla mucho de las masculinidades los últimos años y aquí lo hace de una forma más física y más... casi más gestual. Está ahí, están los temas de la película, pero como el propio personaje no se verbaliza. Incluso cuando tú crees que va a llegar en esos conflictos centrales más lejos te lo va a meter con una cuchara en la boca. No, en la película queda mucho más abierta que todo eso. Hay una última escena con su familia, bueno, con su hermano, que funciona de cierre emocional y que le da un poco un lacito a la película, pero también de forma muy, muy sutil.
Bueno, hablando de sutilezas, vamos a empezar a hacer un poquito un repaso, el picadito, los bocaditos de películas que hemos visto también este fin de semana. Quería empezar por importancia, por relevancia, con Gracia Querejeta, con La Buena Suerte. Yanina, tú has podido ver la película. Desde tu aportación, ¿qué virtudes le ves a La Buena Suerte? ¿Cómo la analizarías?
Pues chicos, fíjate, estoy monotemática hoy con estos actores que se le ponen una etiqueta y que se deshacen de ella. Hugo Silva yo creo que es otro buen ejemplo. También es muy notable el camino que ha tomado en la interpretación con este personaje que nos habla de qué pasa cuando tienes a un hijo que es despreciable, ¿sí? Que es mala persona. Ese sentimiento de culpa, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo gestionas tú todo eso? Y me parece que Hugo Silva cada vez... A ver, que últimamente yo no le he visto en ningún papel mal. O sea,
no.
Y aquí da la talla...
En Un Amor está estupendo.
Da la talla y sobre todo eleva la película, ¿sí? La pone en otro nivel, porque siempre es un personaje también impredecible, aunque sabes cuál es su cuestión, qué es lo que está gestionando, de qué está escapando, también tiene su factor sorpresa, ¿sí? Y eso lo hace Hugo Silva extraordinario, y me parece que está rodeado de un elenco bastante bueno, y la historia puede que tenga un par de agujeros aquí y allá, pero me parece que que está planteada de una buena manera, está basada en una historia de Rosa Montero, y sobre todo que toca un tema desde ese punto de vista de un padre, y repito, que tiene una mala persona como hijo.
Claro, la buena suerte, por dar un poquito de contexto, Gracia Querejeta dirige a Hugo Silva, que se escapa, digamos, de una realidad, lo que nos ha dicho Yanina, de una realidad negativa, que es que su hijo pues le ha salido un poquito nazi, puede ser, y entonces se va a un pueblito perdido, en mitad de la nada, prácticamente cerca de
Tafalla. En Navarra, Iñaki Mayora nos arrastra. Es Navarra.
Sí, de hecho, cuando se ve la estación de Tafalla, por ejemplo, y hay localizaciones. Y claro, ahí se encuentra con Megan Montaner, que se convierte en amiga, luego en love interest de algún modo, y a partir de ahí desarrollamos una historia de escaparse, digamos, de la realidad de uno mismo. Dani, brevemente.
A mí, el punto de partida de la película me encanta, que es un hombre que decide, que de repente tiene pues un flux,
ramalazo,
y se baja en mitad de ninguna parte y... Tafalla. e inicia una nueva vida. Sin mirar atrás. A mí lo que no me funciona particularmente es la trama de suspense, porque tenemos el romance, el drama familiar y el suspense. Me parece que es un poco peliculera en un código que debería ser un poco más naturalista y que encaja un poco más con la parte del lazo entre ese personaje de Raluca, que es Megan Montaner, y el protagonista. Claro, porque luego la parte familiar nos llega como con flashbacks, no es satisfactoria en cuanto, aunque la vida no siempre lo es también, no te da un cierre.
Quimético filosofía.
No, tú puedes ansiarlo, pero hay películas que no te tienen por qué acabar con el lacito que decíamos.
Pero son falsos flashbacks, porque es como son sueños.
Sí,
o sea, es cuando cuando él cierra los ojos, tú dices, ok, alto, ahí viene algo, una información que necesitamos.
Esto viene del
libro. Yo no sé, pero ¿qué les parece a ustedes esta cuestión de, que a mí me parece que está súper bien planteado, que es la cuestión de del ayudarse, que es Megan ayudando al viejo de la primera planta,
Miguel Reyán,
que está fabuloso.
Es que es una película profundamente humanista.
Eso. Y que te da como que una esperanza en la humanidad, ¿no? A mí me parece menos atractiva que Megan sea como que el objeto romántico o al contrario, que él sea el objeto romántico de ella. O sea, eso no me funciona más. Yo de verdad que me hubiera parecido como que más valioso resaltar la humanidad sin necesidad del amor. Parte, ¿no?
Claro. ¿Cómo juega con la suerte? La mala suerte de que te pase algo como un evento que le provoca una herida en la cara a Raluca, que vemos, y que va con ella allá donde va, o tienen un hijo que te sale mal, básicamente, pero también la buena de rodearte con gente que te reengancha al mundo. Exacto.
Me voy a convertir un poco ahora en Josep Pedrero, les voy a pedir titulares porque ya nos estamos acotando, en plan voy a sacar la mano y todo. Claro, hay dos pelis, y ahora iré contigo, Dani, con La huella del mal, que nos hagas un poquito de instancias de qué ocurre, y quiero ir con Janina para preguntarle, nunca fui a Disney, ¿qué es exactamente que nos encontramos? Además, abrimos la puerta también a lo latino, que nos lo estamos dejando ahí aparcado, también porque lo ha hecho el festival, son 7 películas solamente, uh-huh. Entonces queremos ir ahí con Nunca fui a Disney.
Nunca fui a Disney es una película dirigida por Matilde Tute Bisani y coescrita con Agustina Márquez, pero también con un equipo que hay detrás, que bueno, que eso lo reveló aquí en la entrevista que tuvimos en el set de Quinótico. Y se trata de, es un como un coming of age. Se centra en una figura que es una chica de 11 años que se llama Lucía, que lo interpreta fenomenalmente Lucía Martínez Lag, y se desarrolla en un pueblo costero en Argentina, y es como que ese coming of age de ella, pero también en medio de una crisis, no solamente la crisis familiar, sino también una crisis del país, ¿no? Está ambientada en un tiempo determinado y me gusta mucho ese punto de vista desde ella, ¿no? Porque explora mucho la infancia y la transición de esa infancia a la adolescencia. No está contando nada nuevo, uh-huh, porque hemos visto muchas películas de coming of age, pero sí es el punto de vista de ella, de Matilde, muy particular. Es una película muy pequeña, pero yo creo que toca.
Y además con un equipo encantador que se han pasado por aquí, como se ha pasado Luisana, Lopilato. O sea, digamos que el cine latino ha empezado a desembarcar este domingo aquí en el Festival de Málaga. Muy breve, antes de irnos, Dani, La huella del mal, ¿qué es y cuál es la enjundia? Es un poco la pregunta.
La huella del mal es una adaptación de una novela que publicó en 2019 Manuel Río San Martín, que se ha encargado de adaptar el mismo. No es muy habitual ver que un escritor adapte la película. Él viene del guión, fue creador de Compañeros y ahora ha hecho una cosa completamente diferente, que es un thriller sobre un asesino en serie que vuelve 6 años después de haber desaparecido en circunstancias misteriosas, pero aquí lo interesante es que está relacionado con el mundo de la arqueología. Es la primera película que se ha rodado parcialmente en Atapuerca. Quieren explorar también los orígenes de la violencia del hombre contra la mujer y del crimen en particular. Y lo que hace, lo hace un código muy, muy noventero, porque en los últimos 10-15 años se ha hecho un thriller más urbano, más particular, más Calparsoro, más Celda 211, y eso es distinto. Es un código más cercano a El coleccionista de amantes, El silencio de los corderos, Salvando las distancias, porque es una obra maestra increíble del cine. Y aquí me parece más como un divertimento. Igual pues, se mueve más en la línea de una Reina Roja. Okay. De esto que cuando tú ves una película que es muy película. Uh-huh. Y yo no diría que es, lo cual no es ni bueno ni malo, pero ya me entiendes, que los personajes hablan y se comportan como si supieran que están en una película. Uh-huh. Y yo no diría que es una gran película, pero me lo pasé muy bien viéndola. Y ya desde la primera escena, donde vemos un asesinato de un neandertal a una neandertala, pues ya dije, yo estoy aquí,
cine golosón,
me he subido. Siempre. Claro, es cine que no se atreve a bordear el peligro. Como decíamos también con Emilia Pérez, Salvando
que no le da miedo a bordear.
Exacto, eso. Porque vemos a los neandertales caracterizados. Uno de los sospechosos, por ejemplo, es un personaje que está obsesionado con esa cultura, un estudiante universitario, que parece que está haciendo también un casting para ser uno de los cool en Crepúsculo. O sea, que es una película que juega ahí al límite Pero es disfrutona, es disfrutona. Uh-huh. Y además Blanca Suárez es una de nuestras estrellas, y verla como detective al lado de Daniel Grao, pues tiene lo suyo también.
Probablemente Blanca Suárez, el motivo por el que el 90% de las personas están en la puerta del hotel de Málaga Palacio.
Y ha celebrado aquí el apoyo del Festival, claro, de Málaga al cine popular.
Y eso hace festival, quiero decir, más allá de los nombres, industria, lo que nos gusta a nosotros, el panenquismo que se asocia siempre a los festivales, hay que hacer industria, hay que hacer cine y hay que hacer gente desesperada por ver a su celebridad favorita. Antes de irnos muy gustosamente, Sole de la Rosa nos va a ofrecer, hablando de cine goloso, hablando de cine divertido, nos va a ofrecer antes de comer pues un poquito de ese legado ibérico. Yo voy a comer hoy porque me siento distinto.
Porque tienes hambre, vamos.
Sí, también porque es la hora. Claro, antes de preguntarte por ser la estrella hoy, ya te estás pensando la pregunta legado, has estado en el Museo Thyssen, en esta charla de AECine que moderaba a María Luisa Gutiérrez.
Sí.
Y estaba presente, entre otros ilustres, Ignacio Camós, director general del ICAA.
Sí, también estaba Clara Ruiz Pérez de Azcarate, que es directora de la Estrategia Jurídica de Contenidos de Telefónica, que sabía muchísimo, la verdad, me ha descubierto bastantes cosas. Y Eduardo Jiménez, que es socio fundador de Free Your Mind, y también un productor de una productora asociada a cine como que Éxito Films. Uh-huh. Y ha sido interesante. Una de las ideas es que hace falta mucha formación sobre la IA, porque a veces se rechaza de forma
categórica, ¿no?
Categórica y casi irracional, sin prestar atención a que es una tecnología y una forma de trabajar que lleva presente la industria desde hace décadas. El problema, insisten, es la IA generativa. Generativa es otra cosa. Y bueno, que también degenera mucho, pero generativa en este caso. Y como que el titular, de hecho, ha hecho una referencia a Quinótico directamente, de bueno, están aquí los compañeros de Quinótico, así que lo veréis mañana. Es que ha dicho Ignasi Camós que el ICAA va a instaurar, va a obligar a presentar una declaración en la que se diga que una obra no se ha hecho de forma íntegra por inteligencia artificial, que si es así, no le van a dar el certificado de culturalidad.
Pues nosotros con... Ah, perdona, Janina.
No, ¿y cómo se va a controlar eso?
Es claro, es una de las grandes preguntas, es lo primero que surge, cuál va a ser lo policial de este estado, ¿no? ¿Cómo vamos a controlarlo? Pero bueno, son cosas que se irán debatiendo, Dani.
Y Conchi Cascajosa estaba también ahí de público, uh-huh, y así en la industria, aunque no esté ahora en televisión española, y decía que pensaba que era fundamental tener ya una guía de buenas prácticas, uh-huh, aunque sea una hoja de ruta, aunque sea defectuosa, para empezar, que mira que ya está cerca de los guionistas, de los creadores, ha escrito mucho sobre ellos cuando total estaba en la universidad, cuando hacía libros, pero cree que es negativo negarse de raíz, porque también esa hoja de ruta es una forma de proteger y de controlar lo que se hace ahí exactamente. Y insisten que la industria debería ser formada, ¿por quién? También se habló de eso, en materia de IA, para entender realmente qué se puede hacer, qué no se debe hacer, qué se debe prohibir bajo, en todas las situaciones. Y han dicho que están muy pendientes de lo que pasa en Estados Unidos, porque hay como 40 demandas abiertas sobre
el entrenamiento,
el fair use y el entrenamiento, que es la palabra a la que he puesto una y otra vez.
Bueno, nosotros como James Cameron y como a partir de ahora el ICAA no utilizamos inteligencia artificial de ningún tipo, pero sí utilizamos la inteligencia natural, que eso me había...
Emocional.
¿Cómo es esto? Para preguntarte, Dani, de todo el legado del cine español, ¿qué papel de una película te hubiese gustado interpretar?
Pues mira, te voy a decir dos, ¿vale? En plan, de joven impresionable, descubriendo el cine español de adolescente. Uno de ellos sería Esteban en Todo sobre mi madre. Okay. Lo que pasa es que me moriría muy pronto, así que tampoco tendría mucho con lo que hacer. Pero ese rollo de niño repelente, él con la literatura, también con el cine, pues sí, me gusta y me veo. Y además sería una oportunidad de estar rodeado de esos personajes y esas actrices, esas chicas Almodóvar, icónicas. Y luego, en mis ansias de tener un poco más de protagonismo, sería Jorge, que es el King Gutiérrez en Azul Oscuro Casi Negro, uh-huh, como joven tortuoso, veteranero, sí, exacto, que se cree que es muy interesante y a que pasan cosas alrededor que no termina de comprender del todo. Yo creo que me quedaría así con esas dos. Azul Oscuro y Todo sobre mi madre.
Janina, tú ya respondiste. Probablemente te toque volver a responder en algún momento. Hay que buscar más personajes. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Dani Mantilla, muchas gracias por atendernos hoy.
Mañana más y mejor. Bueno, más.
Yo diría que es imposible más, pero mejor. Igual podemos trabajar en ello siempre. Nosotros, ya sabéis, vamos a seguir aquí en Quinótico para contaros todo lo que dé de sí el Festival de Málaga en su 28ª edición, en este set legado posible gracias a Legado Ibérico. Y ya sabéis, podéis seguirnos en redes sociales, donde somos Quinótico, la primera con K, la segunda con C, y todo lo que del festival en quinótico.es. Es todo. Para más información podéis seguirnos en Quinótico, la primera con K, la segunda con C, y siempre en quinótico.es.